Ellos han hecho historia.
Cuadrado, balón al centro, segundo palo, sale Jerry, gol de Colombia.
Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias, Colombia. Nuestro primer Tour de Francia. Espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no está así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, pícale, no me rompa la mano.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
Ni idea.
Tribuna INSI con Camilo Garnica y Henry Díaz.
Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Tribuna INSI. Soy Camilo Garnica y estoy muy contento de acompañarlos una oportunidad más en este espacio de Tribuna INSI. Desde ya la invitación es para que todos nos sigan, interactúen con nosotros, participen en este espacio por medio de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X y en TikTok, @INSI_radio. En Facebook, emisora INSI, y nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236. Pero antes de continuar y entrar en materia, quiero darle la bienvenida y darle paso a mi gran amigo, compañero de equipo, Henry Díaz Chacón. Henry, bienvenido, ¿cómo vas?
Camilo, un gusto saludarte, un placer estarte acompañando en este maravilloso programa, en esta tribuna, la tribuna más grande del mundo, que, oiga, Camilo, estamos de luto, ¿no?
Ay, sí, señor Henry, quisiéramos traer buenas noticias en este espacio como lo es habitual, pero creo que todos amanecimos en estos días y nos despertamos con esas tristes noticias que nos da la vida, ¿no? Sí. Y justamente te estás refiriendo pues al tema de Diogo Jota, ¿no? A este exjugador de Liverpool, de la selección de Portugal, quien falleció en un accidente de tránsito con su hermano Henry.
Oiga, Camilo, lo que le deja a uno sonando, y es básico, esto le puede pasar a cualquiera. Él iba en un auto, un Lamborghini, y pues estaba adelantando. Bueno, no estoy seguro si él iba conduciendo o su hermano. ¿Y qué pasa? El auto se pincha o sufre un pinchazo y pierde el control, se incendia. Y las imágenes son fuertes, Camilo, ver el auto totalmente quemado. Y se pierde así la vida de dos jugadores de fútbol, un joven de 26 años y otro de 28 años, uno que jugaba en la segunda división frente al otro que es una de las grandes figuras del Liverpool y también de la selección de Portugal, hasta también pues obviamente el mismo Cristiano Ronaldo se pronunció. Y Camilo, cuando le toca a uno nada que hacer, tres hijos se quedan ahí y una esposa que pues lamenta y queda triste frente al fallecimiento de Diogo Jota, ¿no?
Sí, Henry, y son de esas cosas, bueno, tú lo mencionabas, cuando a uno le toca, ¿no? Y son de esas cosas, noticias inesperadas que jamás, yo creo que a nadie se le pasó por la cabeza tener, estar pensando que se va a tener que dar esta noticia. Tú muy bien lo mencionas, tres hijos, uno de 7 meses nomás, otro de 2 y 4 años, muy pequeñitos ellos. Está aquí revisando rápidamente el palmarés de Diogo Jota.
Sí.
Dos UEFA Nation League, en la del 2018-2019, 2024-2025, por Dios, Henry, hace poquito, creo que menos de un mes, no recuerdo bien, pero lo estábamos viendo salir campeón junto a Cristiano Ronaldo y todo este combo de Portugal en un partido bastante atrapante contra España. También una Premier League, Henry, 2024-2025, una temporada en sueño para él, ganando su Premier, su primer Premier League, repitiendo National League. También tiene una FA Cup 2021-2022, Copas de la Liga, tiene dos, la de 2021-2022 y la 2023-2024. La Championship, bueno, no recuerdo en esa época en qué equipo estaba, de la Liga de Ascenso, por allá 2017, y son de esos títulos que me encuentro que hacían parte del palmarés de Diogo Jota, quien sin duda alguna dejó una huella muy importante en el fútbol portugués y pues en el equipo de Liverpool, Henry.
Sí, señor, el Wolverhampton Wanderers es el equipo que menciona Camilo. También participó en el Atlético de Madrid, inició su carrera en el equipo portugués Pacos do Ferreira. Y pues Camilo se va a este jugador que participó en 49 partidos con la Selección Nacional de Portugal y ganó, como lo menciona Camilo, la Liga de Naciones de la UEFA en el 2019 y 2025. Y sí, es un jugador que se caracterizó por ser un goleador un poco individualista, ¿no? A veces agarraba y amarraba mucho el balón, pero pues igual a veces el fútbol necesitaba de eso. Y es triste, o sea, como jugador se pierde uno de los grandes, pero también queda ahí la duda, Camilo, ¿qué va a hacer ahora Liverpool? ¿Qué va a hacer? Me refiero en el sentido de fallece uno de sus jugadores, ¿apoyará a la familia? ¿Quedará ahí las cosas? ¿Cómo será? Esto es difícil, porque desde la otra perspectiva, uno queda como a la intriga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque recordemos, ¿se acuerda ese jugador argentino que falleció en un accidente de avión transportándose hasta Cardiff, si no estoy mal?
Emiliano, ¿no? ¿Emiliano? No.
Algo así, ¿cierto? Sí, estaba pensando en Emiliano, el nombre Emiliano, no estoy seguro. Pero Camilo, entonces queda con la duda de si el equipo inglés o el equipo francés iba a pagar las cosas, que si se iba, mejor dicho, eso fue duro, eso fue difícil y queda como en el limbo, entre comillas, porque obvio, ahorita solamente se está pensando como tal en el jugador y se está diciendo como qué va a pasar como tal con la familia, pero también es imposible, es importante pensar en qué va a pasar como tal con su entorno familiar, ¿no? Y el equipo.
Sí, señor. Es una pregunta que seguramente se estarán haciendo todos los integrantes del Liverpool, porque pues la vida continúa, ¿no? Como dicen por ahí, el show debe continuar, la función debe continuar, como dicen por ahí, en el circo, en el teatro. Y bueno, es que deja un vacío muy importante y además es que el Liverpool tiene que reforzarse muy bien en su delantera, ¿no, Henry? Primero se va Darwin Núñez. Ahora fallece Diogo Jota y pues, a ver, estamos hablando de fútbol, de que en menos de nada empieza otra vez la temporada y el Liverpool tiene que ratificar su campeonato de la Premier, tiene que seguirse reforzando, porque realmente el mercado de este verano del Liverpool ha sido impresionante, ha invertido un montón de dinero, pero no en esas posiciones de delantero, que es ahora la que tiene que echarle ojito, Henry.
Oiga, Camilo, esto me dejó sonando eso porque justo ayer estaba viendo noticias y muchos de los pretendientes que tiene Luis Díaz es básicamente el Bayern Múnich, me acordaba. Y entonces el Liverpool no tiene prioridad como tal ahorita amarrar más a Luis Díaz. Están como de, listo, en la mitad de la temporada lo vamos a arreglar. O sea, y entonces ahora más que nunca, en este momento les toca sí o sí, yo creería, formalizar más las cosas con Luis Díaz, que por cierto el 7 de julio se va a reincorporar ya porque empieza la pretemporada del equipo rojo y lo que tienen que hacer sí o sí, yo lo haría, sí, sigue ahí, tiene 2 años de contrato, pero o sea, ellos dicen no está a la venta, pero pues Camilo, nada que hacer, lo que hemos mencionado, esto es un trabajo como cualquier otro y si llega un equipo a ofrecerle más dinero a Luis Díaz, pues Luis Díaz tiene todo el derecho en irse a donde quiera, ¿no?
Sí, se complicó bastante el Liverpool, porque, bueno, dice que Lucho no está a la venta, pero pues primero se habla del Barcelona, que hay un interés muy real. Tú muy bien lo mencionas, ahora apareció el caso de Bayern Múnich, que no hay tantos detalles, pero también se dice que está muy interesado. Y donde se llegue a ir Luis Díaz, porque Luis Díaz está, a ver, él dice, o me mejoran mis condiciones salariales o me voy. O sea, él creo que en ese punto no está tan contento, tan a gusto en el Liverpool, por eso, por la situación económica que ya hemos mencionado mucho en este programa, que es muy bajito su sueldo. Y si le sumamos lo de Diogo Jota, pues se va a complicar mucho en la delantera en Liverpool. Esperemos a ver qué pasa, cómo logran solucionar. Si le dicen a Luis Díaz, bueno, hagamos una cosa, a usted le quedan 2 años de contrato, le vamos a hacer uno nuevo, pero le mejoramos sustancialmente su sueldo, o lo venden. Y ahí sí les toca entrar a un mercado que es muy complejo, ¿no? El de los delanteros, que ese sí que es costoso.
Sí, señor. Oiga, eso es muy doloroso porque, seamos sinceros, Las posiciones a veces más baratas son los arqueros y son muy indispensables. Otra, los defensas. El mediocampo empieza a subir el valor. Yo creo que entre el mediocampo ofensivo y la delantera son los jugadores más costosos que están actualmente en el mercado. Y lo que dice Camilo, o sea, básicamente es, mire, en parte es el, para mí, en parte es el manager, el representante mejor de Luis Díaz, quien es el que hace los contratos y demás, quien debió haber pedido más de la torta. O sea, estamos hablando de un jugador élite, estamos jugando el goleador de la Copa América, estamos hablando de uno de los mejores, por no decir actualmente el mejor jugador de América. Yo lo digo así como tal, el mejor. Eso no tiene un misterio, ni es que esté tapando el sol con un dedo o algo así, sino es porque lo ha demostrado, le ha anotado goles a los equipos más importantes, a Brasil, a Argentina, y se ha bailado a todo el mundo. Este guajiro de 28 años que pues ha acumulado 148 partidos con el Liverpool, en los que ya ha anotado 41 goles y 23 asistencias, Camilo. Yo creo que mejor carta de presentación imposible, ¿no?
Además, es que Luis Díaz es el goleador de las eliminatorias sudamericanas. Exacto. Por encima de Messi, por encima de los diferentes deportistas de Brasil. Y está complejo ese tema para Liverpool. ¿Qué pasa con su delantera? Sin duda. Del mediocampo ofensivo en adelante, los precios se disparan un montón y bueno, esperar a ver qué termina sucediendo en este mercado de verano con estas noticias tan, tan tristes con lo de Diogo Jota.
Sí, señor. Oiga, Camilo.
Señor.
Tengo un dato un poco fuerte, que contundente, diría yo. Y quiero decirlo así como un dato contundente. Hay un listado que estaba aquí mirando en redes sociales de los equipos colombianos con más subcampeonatos.
Ay.
Ay, Dios mío, esto es muy duro. Vamos del que menos tiene el más, ¿sí?
Exacto, o sea, el que llegó a dos finales y perdió un ejemplo, ¿sí?
Exacto, aunque en este caso son siete, ¿listo? Vamos a hacer el top 8 de los segundos en ser segundos, ¿sí?
No quisiera estar en esa lista, por Dios, Henry.
Ay, no, porque es quedarse ahí justo cuando, mejor dicho, hacer todo y que se le queme a uno el pan en el último proceso. Básicamente es eso, ¿no? Iniciamos, Camilo, con nada más ni nada menos que con el América de Cali. 7 subcampeonatos o 7 subtítulos. Ahí empieza. Independiente Santa Fe, que está también en el puesto 7 con 7 subcampeonatos. En el 6 está el Deportes Tolima con 8 subtítulos. Más adelante llegamos hasta el Junior, quien tiene 10 subtítulos. Y aquí saltamos rápidamente con el equipo azul, Millonarios, que cuenta con 10 subtítulos. Vamos ahora a darle el bronce. Camilo, prepárese. ¿Quién cree usted que está en el puesto número 3 con 12 subtítulos?
Tan, tan, tan. 12 subtítulos, por Dios.
Sí, señor.
Estaba pensando en alguien de el departamento de Antioquia, pero no, creo que va a estar más arribita. ¿Qué otro puede ser?
No, pues sí.
¿Ya mencionaste al
Junior? No, sí, lo dijiste bien, sí, el Junior también lo mencioné, pero sí, es un equipo paisa. Estamos hablando de el Atlético Nacional, Camilo. 12 subtítulos. Uy,
12, bastantes.
Sí, señor, es la medalla de bronce. Ahora vamos con el... ¡Ay, no le puedo creer! Esto sí es... O sea, no sé, perdóneme ser cruel con lo que voy a hacer. Estos señores son segundos de ser segundos. Independiente Medellín, Camilo, segundos con 13 subtítulos con el actual obtenido contra el Santa Fe. ¿Ah?
Yo juré que ellos eran los primeros.
También pensé, pero a usted y a mí se nos olvidó el Deportivo Cali, que es el primero con 14 subtítulos, Camilo.
Uy, 14. Ay, Henry, veía que el tema del caso del Medellín, no había contemplado tanto el del Cali, pero el Medellín ya se volvió crónico, ¿no? Ya ni por más que llenen todo Medellín de ruda, ni por más de que hagan baños, rezos, se le quita esa mala racha al Independiente Medellín.
Oiga, sí. Y Camilo, pensar que este era realmente el equipo del cual Escobar era seguidor. Y se imagina donde hubiesen invertido todo el dinero que invirtieron en el otro equipo frente al Medellín. Yo creo que tendría muchísimas más estrellas. Y bueno, mire cómo son las cosas. Qué ironía, ¿no? Es muy triste porque como afición es doloroso ver 14 subtítulos, un subtítulo, o sea, un subtítulo, llegar hasta la final, prepararse con todo, tener la ilusión y de pronto ver cómo todo se desvanece, ¿no, Cami?
Ay, es que perder 13 títulos es fuerte, es doloroso. Y en esta oportunidad que el Medellín lo tenía todo para salir campeón, ¿no? Era la defensa menos vencida, o mejor, tenía el arco menos vencido. Bueno, a pesar de que no tenía un goleador nato, como si lo tuvo Independiente de Santa Fe, pero pues tenía los números muy buenos, el mejor local, mejor dicho, tenía todo, absolutamente todo, cerrar el partido, la final en casa, para perderlo. Y ¿considerarías, Henry, que el Medellín es ese Arsenal colombiano, ese pecho frío?
Ay, Camilo, la verdad, yo creería que sí. Es muy triste decirlo y aceptarlo, pero pues es que los números lo dicen, lo dictan. Estaba ahí, está entre ellos y el Deportivo, pues perdón, voy a decirlo así como pues en este caso se aplicaría al Deportivo casi. Tristemente es el equipo el que casi llega hasta la gloria, pero no lo alcanza. Y son grandes equipos, son grandes históricos. Y es doloroso, Camilo, es doloroso como seguidor encontrarse con esto. Y afortunadamente para Santa Fe pudo pues rectificar lo del campeonato anterior que llegó a subcampeón, pero pues afortunadamente se le dieron las cosas en una jugada, o bueno, con un gol que le dio la vuelta al mundo por la garra, la entrega, la desesperación, el cariño de la afición como tal, esa fuerza que uno saca de donde uno no la tiene. Y pues Hugo Rodallega, hay que mencionarlo, Camilo, fue noticia en todo el mundo por mostrar que cuando uno quiere, lo puede lograr y no hay ninguna excusa, ¿no?
Sí, Henry, estaba viendo y se volvió titular, portada en casi todos los portales deportivos de todo el mundo, porque fue una... es un contraste esta final, ver al Medellín, que uno dice, rayos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tienen? ¿Qué sal? ¿Qué... maldición le cayó al Medellín, porque ya son 4 finales consecutivas perdidas, y tú muy bien lo mencionas, 13 subcampeonatos en total. Pero por el otro lado uno ve a un Independiente Santa Fe, y sobre todo un Hugo Rodallega, quien después de 20 años vuelve a salir campeón en el fútbol colombiano, da el gol del título, sale como goleador, el MVP del partido, y con esa edad, ya llegando a sus 40 años, lesionado, porque él dijo, oiga, desde el entrenamiento sentí una molestia en la tibia, si no me equivoco, pero dije, no voy a decir nada, me voy a quedar callado, voy a jugar. Estaba llorando, literal, llorando en el partido, sí, por esa frustración, esa decepción de decir, oiga, me voy a perder esta final, no sé qué va a pasar, no puedo continuar. Pero aún así la garra, ese espíritu, el alma fue la que jugó ahí, y cojeando, arrastrándose casi literal, logró hacer ese gol para la victoria Independiente de Santa Fe. Entonces sí fue una final de muchos contrastes, y por el lado de Santa Fe, y sobre todo Hugo Rodallega, que qué bonito esas recompensas que le da el fútbol a estos deportistas, como lo es el caso de Hugo.
Los únicos, bueno, aparte, obviamente los únicos que no estuvieron felices con la victoria de Santa Fe fueron, bueno, tanto Medellín como tal vez muchos de Millonarios, pero muchos seguidores de Millonarios aplaudieron y se levantaron a aplaudir este momento, esta instancia, Camilo, porque es maravilloso, es algo fuera de lo común, como de una película en el cual Hugo Rodallega desde el comienzo demostró que era Hugo, como le decían, uno de los grandes. Hay que mencionarlo también, Camilo, fue goleador en la sub-20 en la época cuando estaba Messi, cuando estaba Falcao, también fue arquero, ¿se acuerdan? La Copa América cuando tuvo que tapar, y este muchacho siempre ha estado ahí, siempre ha sido como noticia, y a veces uno pues pasa de agache, como que sí, ay sí, ahí estás bien, pero pues ahí tenemos otro grande como Falcao en su momento, Jackson Martínez y otros goleadores, pero pues yo no sé, Camilo, a veces yo diría una cosa, Es bueno mirar en lo local más que en lo general como tal, y eso es lo que puede estar pasando aquí. De pronto la solución podría de gol de la selección podría haber estado aquí, y pues, si bien no fue Hugo el Rodallega, también podría haber sido, ya lo hemos mencionado acá, ¿no? Dairo Moreno, quien tanto él como el otro, y también sobre todo Carlos Bacca, son los goleadores históricos de Colombia en general, porque recordemos que Dairo Moreno tiene actualmente 362 anotaciones y con 39 años tiene ese récord. Ahí detrás, ahí nomás está Falcao, si no estoy mal, con creo que con 356. Y en el tercero está Carlos Bacca, del Junior, con 38 años y 345 tantos. O sea, uno empieza a decir, ¿será que hubiese pasado si hubiésemos llevado alguno de estos? Bueno, obviamente Falcao estaba en lesiones, por eso no lo pondría mientras tanto, pero si hubiese llevado uno de pronto un Dairo Moreno o un Hugo el Rodallega, ¿qué hubiese pasado? Porque estamos hablando del goleador de este año y es la segunda vez con más de 30 años que queda como goleador, Camilo. Eso significa que este hombre, a pesar, odio decir a pesar. Sí, digámoslo como le diría a todo el mundo, a pesar de la edad, a pesar de un momento en el cual uno pensaría ya en retirarse, este hombre va contra todas las estadísticas y dice, aquí estoy y soy dos veces goleador con más de 30 años, Camilo.
Sí, ay, es que sí ha sido una falla constante en la selección Colombia, esas decisiones con respecto a los delanteros. Y han estado en rachas muy buenas, rachas importantísimas estos jugadores que tú mencionas, Hugo, Dairo, pero no sé si es por el hecho de que estén en el fútbol colombiano o la edad o las dos, pero siempre terminan marginándolos muy feos de la selección Colombia y se llaman a jugadores que en la realidad no se pone a pensar. Vale la pena llamarlos como en el caso de John Durán. En el caso de su bajo rendimiento, de su actitud, de su personalidad, pero aún así están ahí, uno dice, no, no creo que se debe mirar de otra manera y el tema de los méritos para llamar a los jugadores a la selección Colombia, Henry. Estaba mirando aquí como que ha actualizado el ranking de títulos colombianos de los equipos. De primera estaría Nacional con 18 títulos, 12 subtítulos que tú muy bien lo mencionaste ahorita, Millonarios 16 títulos, 10 subtítulos, América 15 estrellas, 7 subtítulos, Junior 10 títulos, 10 subtítulos, bueno, está empatado 10 y 10, Deportivo Cali 10 títulos, 13, 14 subtítulos, Santa Fe se mete ahí con 10 títulos, 7 subtítulos, el DIM queda ahí con 6 estrellas, 11 subtítulos, no, 13, esto está aquí, 13 subtítulos, Once Caldas, 4 títulos, 2 subtítulos, Tolima, 3 estrellas, 8 subtítulos tiene el Tolima, ha perdido bastantes, el Bucaramanga, un título y un subtítulo, bueno. Ahí también por ahí está el Quindío con un título, Pasto con un título, Cúcuta con una estrella, Unión Magdalena también, Chico con una, Deportivo Pereira, La Equidad, bueno, ahí para abajo ninguno ha ganado ninguna estrella. Entonces, ese es el ranking en el momento, Henry, de cómo quedan las posiciones de los más ganadores.
Luego hacemos un porcentaje, Camilo, de títulos ganados versus subtítulos. Porque cuando usted tiene más subtítulos que títulos, usted dice como, uy, Dios mío, ¿qué está pasando? Como que sí, no, no sé si me entienda. Hacemos luego el porcentaje. Oiga, Cami, ¿será que saltamos a otro escenario? O espéreme, hagamos una cosa, espéreme. Porque es que estamos ya en la ventana de los cuartos de final del Mundial de Clubes, ¿no?
Sí, señora.
Previo a iniciar con este Mundial de Clubes, estos cuartos, y si le parece, hacemos como un balance general de los cuartos de final de llave con llave, a ver, así, a lo que a apostar así entre comillas, a ver a quién, a ver si le pegamos, ¿sí?
Ajá, me gusta, me gusta.
Bueno, así rápidamente. A ver, con esto, quería decirle, perdóname, que es que se llegó un correo. Y ahí empezó uno a leer. Camilo,
mensajes de los oyentes.
Ay, Dios mío, un abrazo para todos. Muchas gracias por el saludito. Camilo, el 11 ideal de Mundial de Clubes, según el canal DAZN o Densen, lo están llamando así básicamente, que por cierto, muchas gracias a ellos porque dejaron la transmisión gratuita para cualquier persona que quiera disfrutar de este Mundial de Clubes desde cualquier lugar del mundo. Y esto ha sido maravilloso, Camilo. Y ese 11 ideal empieza por nada más ni nada menos que el arquero, que es el señor Bono, quien se destacó y que mostró la fuerza y la garra que tiene este muchacho. Y Camilo, una tajada que me dejó a mí sonando y que dejó a todo el mundo con la boca abierta. El arquero ya vencido en el piso y con la mano cambiada, con la otra mano, logra girar y logra sacar el que hubiese sido el gol que cambiaba la historia frente al Manchester City. Bono es un arquerazo, nada que hacer, Camilo. Vamos rápidamente con la otra formación y con eso no me demoro más. Reece James, el jugador del Chelsea, de lateral, en los centrales, Thiago Silva y también Koulibaly, este jugador que hace parte del equipo del Al Hilal, que está mostrando lo grande que es desde Liverpool como tal. En el otro extremo, en el lateral, está Hakimi, uno de esos grandes jugadores que dejó ir el Real Madrid y que yo creo que debe estarse lamentando porque es muy buen jugador. En el medio campo está Neves, João Neves, quien desde el PSG está diciendo aquí estoy más fuerte que nunca, al lado de nada más ni nada menos que del colombiano Richard Ríos, quien muchos dicen que ya tiene el nivel desde hace mucho tiempo para jugar en Europa. Y ahora más adelante, Camilo, por el lado izquierdo tenemos a la gran sorpresa del Real Madrid, que es Gonzalo García. Desde la llegada del técnico ha sacado lo mejor de este jugador y está mostrando lo grande que es. Ahora bien, por el otro lado, el que siempre está ahí presente, el que ha mostrado que tiene cosas interesantes, Cole Palmer del Chelsea, y en la delantera Harry Kane, este jugador del Bayern Múnich, y finalmente Serhiy Guirassy, este otro delantero del Borussia Dortmund. Me hizo falta aquí el colombiano, el otro, el gran
John Arias.
Sí, qué forma para destacarse, ¿no, Cami?
Sí, me quedé pensando, hace falta porque 4 partidos, 3 ha salido MVP, ya ha hecho gol, y no un gol, golazo, pase gol, MVP contra el Borussia Dortmund, contra el Inter, contra el Hyundai. Es impresionante el nivel de John Arias y ¿sabes? Me puse a analizar y está bien variado ese 11 ideal, ¿no? De jugadores desde el Chelsea, el Al-Ahly, de Palmeiras, del Bayern. Está bastante interesante, bastante nutrida ese 11 ideal.
Sí, señor Camilo, y está súper balanceado con los más grandes jugadores que nos deja aquí sonando, Camilo, la importancia de estos mundiales que sirven para destacarse. Y voy a citar a un jugador y ya vamos con las llaves a ver qué tal le parece. Rafinha decía, no entiendo por qué cortar las vacaciones para estos enfrentamientos. El próximo año si llega a quedar campeón, Camilo, lo quiero ver a él ahí destacando, diciendo, sí, mire, aquí estamos, mostrando la garra. Pero bueno, Camilo,
debería, dime. Decir cómo debería estar descansando en vez de estar aquí ganándome un título, un mundial, no sé, algo así.
Exacto. Entonces, pues mire, Camilo, ahí está.
Sí, señor. Y una cosita antes de que vayamos con las llaves. Primero, qué bueno que haya un colombiano, qué bueno que los colombianos estén ahí protagonizando. Y también un equipo sudamericano, entre tanto europeo ahí.
Sí, señor. Entonces, mire, Camilo, esto es lo bueno, aunque muchos se quedaron. Al inicio parecía que esto iba a ser más latinoamericano, pero pasó como en el anterior Mundial, Camilo, que se fueron pinchando como tal en el camino y se quedaron por fuera muchos latinoamericanos, ¿no?
Sí, comenzamos también esa primera jornada que todos los latinos nos emocionamos, pero ahí pasó factura esa gran brecha, esa gran diferencia que hay entre el fútbol europeo y el latinoamericano. Pero entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas llaves, Henry?
Bueno, vamos rápidamente y con eso le pregunto a Camilo, a ver con cuál va. Empezamos con una de las más fuertes, PSG contra el Bayern Múnich.
¡Oh, qué llave! Yo siento que el PSG, pues mi corazón quisiera el Bayern, pero siento que por lógica el PSG está jugando muy bien el nivel, el fútbol. Es un equipo te asfixia futbolísticamente. Y el promedio estaba viendo de edad del PSG es de 23 años. A Luis Enrique sí que le gusta la juventud para, mejor dicho, explotar al máximo todas esas capacidades. Y siento que va a ser el PSG, Henry.
Sí, señor Camilo, me parece también, creo que estamos de acuerdo, so pena de que el Bayern Múnich también tiene un muy buen equipo, tiene también una muy buena estructura, pero Camilo, yo creería, como usted lo dice, son de esos equipos que asfixian, que molestan, que te fastidian, y eso es lo que hizo que por lo menos equipos como el Inter de Milán, pues perdieran la cabeza y en la final se desbarataran y por eso fueron goleados, ¿no? Yo también me iría con el PSG.
No, y viene de golear a todos, al Inter en
Sí.
la final de la Champions 5-0, al Atlético de Madrid en este Mundial 4-0, bueno, no puedo contra el Botafogo, al Inter de Miami también 4-0, entonces pues viene con un margen de goles bastante alto que hace que tenga muchas más probabilidades de que se lleve estos cuartos de final.
De acuerdo, Camilo. Bueno, vamos rápidamente, hacemos la pausa. Vamos con los siguientes. El
Listo.
Palmeiras Chelsea, Camilo. Ay, yo quiero la sorpresa del Palmeiras.
Yo también me voy con el Palmeiras. Además, primero, Chelsea ya perdió con Flamengo 3-1. Palmeiras viene con un muy buen nivel y ojalá Richard Ríos se destaque de frente contra este europeo, contra este grande Inglaterra. No, Palmeiras, vamos con Palmeiras.
Sí, señor, me parece muy bien, Camilo. Estamos de acuerdo. Fluminense contra Al-Hilal. Me voy con el Al-Hilal.
Uy, uy, Henry. No, yo aquí me voy con el Fluminense. Siento que ay, primero, pues obviamente por el tema de los colombianos, porque hay que mencionar que hay tres, no solo John Arias, también está C3 y Serna, Kevin Serna, son los tres colombianos. Entonces,
Ay,
yo me voy
sí.
con este equipo que también está lleno de, por ejemplo, el arquero, gente, estaba mirando el arquero que no me acuerdo ahorita el nombre, 42 años. Thiago Silva, que tú lo mencionaste dentro del once ideal, 40 años. También son jugadores veteranos de experiencia, de jerarquía. Entonces yo me voy con ellos, con Fluminense.
Eso, por fin estamos en contra de uno. Bueno, vamos con todo. Me parece, estás de acuerdo, estoy de acuerdo en muchas cosas que mencionaste, pero me voy a ir con el Al-Hilal, porque
Ah, es que también tienen un combo, una nómina. Uy, si
desde el
sacaran al
técnico, ¿no?
City.
Desde el técnico,
Ajá.
uf. Pero bueno, está buena. Y ahora, Camilo, y con esto vamos a la pausa rápidamente. Real Madrid contra el Borussia Dortmund.
Ay, Henry, que ya es tan difícil. Ah, ¿sabes? Y sobre todo porque es una llave de hermanos. Jude Bellingham
Sí.
con Jude Bellingham. Bueno, ahí la diferencia de los nombres a veces me enredo un poco, pero bueno, ahí se van a enfrentar los dos hermanos. Yo creo que pasa el Real, Henry. No quisiera, pero pasa.
Sí, yo creería que también. Creería también. Y pues yo siento que el Real Madrid todavía tiene para mostrar más en este mundial. Y empieza desde los cuartos de final como a empezar a sacar esa garra. Y yo siento que lo va a empezar a hacer con el Borussia Dortmund, que va a ser un equipo difícil. Pero pues creo que este partido va a quedar un 3-0. Vamos a ver. Y espero que me muestre esta grabación, Camilo, el próximo programa.
No, yo creo que va a ser una llave muy cerrada. El Real Madrid realmente se ha complicado. El equipo justamente saudí lo complicó. Pasó contra la Juventus con un 1-0. Yo veo esa llave muy cerrada, pero para el Real.
Bueno, Camilo, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, hacemos una pausa, por favor.
Sí, señor, vamos a hacer una pausa técnica y ya regresamos. Recuerde seguirnos en Instagram, X y TikTok, arroba @insiguiónbajoradio.
Es momento del medio tiempo. Welcome to the Pepsi Super Bowl Halftime Show. En Tribuna Inci hacemos una pausa técnica. Y ya regresamos con la segunda parte de este partido.
Hola, soy Daniel Cortés y quiero invitarte a sentir los motores a través de otros sentidos en Punto RPM. Acompáñame junto a Henry Díaz todos los miércoles a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, los jueves a la medianoche y los viernes a las 8 de la noche, para que juntos sintamos las mejores noticias e historias del mundo automotriz a 1000 revoluciones por minuto aquí en Inci Radio.
Hacer de Colombia un país accesible ha sido un camino largo lleno de grandes logros. Por eso este 15 de julio conmemoramos que gracias a las asesorías, las empresas públicas y privadas están contratando a las personas con discapacidad. Que gracias a los ajustes razonables las aulas han podido incluir a los futuros profesionales ciegos y con baja visión. Celebramos también que la historia de Colombia se sigue escribiendo en braille macrotipo.
Que los libros viajan a toda Colombia gracias a nuestra biblioteca virtual para ciegos. Que los medios tradicionales reconocen la importancia de la equidad de trabajar juntos. Por un país donde las personas ciegas y con baja visión son libres e independientes, dándole la dignidad que merecen como población. Por eso abrimos los micrófonos de Easy Radio como medio oficial especializado. A la audiodescripción, a la creación de videos propios y adaptados, para que todos aprendamos sobre la discapacidad visual y su prevención.
Teniendo en cuenta las características de cada niño.
Nuestra historia continúa. Y nuevos servicios seguirán llegando para entregarle a usted la mejor experiencia.
Gracias.
Felices 70 años. Feliz cumpleaños, Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Volvemos después de la charla técnica.
Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final.
Los jugadores ya están listos para la segunda parte. Señoras y señores, al aire Tribuna INSI.
Continuamos en esto que es Tribuna INSI. Seguimos con más información de interés para todos ustedes en este programa que ha sido agridulce, ¿no? Que realmente las noticias no han sido tan buenas en este espacio, pero aún así continuamos trayéndoles muy buena información. Henry, hablemos de dinero.
Uy, por favor, Camilo. Nos va a llevar, vamos a traer dinero.
Eso, pero nos va a tocar apalancarnos o que nos estemos bajo la sombrilla de Cristiano Ronaldo, por Dios, porque justamente hace un par de programas habíamos mencionado que Cristiano Ronaldo dio unas palabras de despedida diciendo, bueno, ya, hasta aquí llegué, se acabó mi historia en el Al-Nassr, este equipo saudí. Pero pues esta noticia duró muy poquito porque ya salió a la noticia, ya salió a la luz pública que Cristiano Ronaldo firmó un nuevo contrato con este equipo y siendo algunos de esos acuerdos deportivos más lucrativos del fútbol, Henry. Estamos hablando de 570 millones de dólares en 2 años. Por Dios, la cifra es impresionante. Estamos hablando que este goleador histórico de Portugal, pues sin duda alguna mejoró esas condiciones económicas de su primer contrato a ese segundo que acaba de firmar. Estamos mencionando, gente, que son 570 mil euros diarios, por Dios, 570 mil euros diarios. O sea, si lo pasamos a pesos colombianos, más de 2.300 millones de pesos diarios, Henry. ¿Qué harías con todo ese dinero?
Ay, Camilo, creo que con un año de ese sueldo ya solucionaría muchos problemas y ya viviría más tranquilo, ¿no?
Ya, no, con un día de sueldo de Cristiano Ronaldo, creo que uno... A ver, creo que el resto de nuestra vida por lo menos la vivimos tranquila.
Sí,
salimos de lo que tú dices, de deudas. Ya uno tiene una estabilidad, por ejemplo, en un hogar. Ya, con eso uno es feliz. Ya el resto se lo consigue.
Exacto, un negocio extra, alguna cosita así chiquitica. Porque, bueno, yo no sé, Camilo, obvio, sí. Yo sé que han dicho que Cristiano tiene todavía gasolina para muchos años, aunque yo lo veo físicamente bien, pero en futbolísticamente no tanto. Yo ya pensaría más bien ya como en dar un paso al costado, ¿no? Creo.
Sí, digamos que me dices ya lo ganó todo, bueno, digamos que le faltó el mundial, pero ya lo ganó todo, ya tiene todo el dinero del mundo, pero creo que también si uno se pone en la posición de estos jugadores y si le dicen le pagamos 500 millones de dólares en 2 años, uno dice, bueno, pues ¿por qué no? Hacerle, son oportunidades que no se dan en la vida y ya que todavía puedo correr, puedo hacer goles, aprovecharlos y ya después ahí sí me retiraré con todo el placer y el gusto del mundo. Solo por el hecho de firmar este contrato, Henry, solo por el hecho, se ganó 28 millones de dólares y si cumple los 2 años, se gana otros 28, más de 50 millones. Le dan un 15% de participación en el club, que está valorado en 38,6 millones. Esa cifra sí se me hace muy rara, ¿no? O sea, el club valorado en 38 millones, pero pagan un sueldo nomás a un jugador de más de 570 millones. Bueno, también tiene bonificaciones por títulos, por premios, Y bueno, sin duda alguna, estas de esas estrategias, sobre todo mediáticas, Henry, del fútbol saudí, pues entendiendo lo del Mundial 2030, no, el 2034, mejor.
Correcto, sí, señor. Y Camilo, pues bien, sí, tú muy bien lo mencionas, si a uno le dan un buen sueldito, pues uno lo piensa también. Y pues no sé qué va a pasar, no sé hasta dónde va a llegar como futbolista, lo mismo puede uno pensar con Messi, que pues a veces uno lo mira jugar a Messi y pues la forma que lo está haciendo actualmente, da de pronto como para que aguante unos años más, so pena de que a veces uno lo mira y ay, no sé, ya no tiene el mismo ritmo, pero sigue siendo un gran jugador, por ejemplo, ¿no?
Estaba viendo datos y estadísticas dentro de todo. Sí, uno ve que Messi ya no es el mismo, pero sus regates en las estadísticas de este Mundial de Clubes son buenos, por encima de muchos jugadores europeos. Y uno dice, vea, vea, a pesar de los años, a pesar de que no rinde, sigue ahí en temas estadísticos teniendo buenas cifras. Se dice Henry
Sí.
Pues obviamente Messi quedó súper desilusionado, súper decepcionado del Inter de Miami frente al PSG, porque pues a ver, para mí es un secreto que el equipo no jugó nada, todos quietos, estatuas, les pasaron por encima. Entonces Messi dijo, quiero llegar con un mejor nivel, con un mejor rendimiento para el Mundial del siguiente año. Se habla que podría cambiar de liga. Y no estaría descachado decir que estaría llegando a Argentina, como tú lo mencionaste, a Newell's, jugar unos 6 meses, juega su mundial y chao, chao.
Vamos a ver, Camilo, porque es irónico y es un disparo en el pie lo que le pasó a Messi. Si bien se fue del PSG alegando de su partida en gran parte era por que no era un proyecto que no iba a ganar nada, que no estaba pensando a futuro y mire, se ganó la Champions este equipo, Champions, y llega un Inter de Miami que pues mirándolo bien en proyección, no es que esté muy bien que digamos, ¿no? O sea, no es que vaya a ser la quemachera y más que se estrelló contra esa máquina abrasadora que lo destrozó totalmente como fue el PSG. Entonces, si es consecuente con lo que mencionó hoy, por uno de los motivos por el cual partió de Francia, que obviamente el principal es porque quedó campeón del mundo y pues le iban a cobrar los hinchas, así como pasó en su momento a Diego Maradona cuando quedó campeón. Se acuerda muy bien cuando en el 86, cuando en el 90 en Italia quedó subcampeón y que todo el mundo, la mitad de Italia lo estaba gritando y que él solamente los insultaba porque estaban chiflando el himno de Argentina. Entonces ya sabe uno qué es lo que pasa y uno dice como mejor me voy de aquí, ¿no?
Hay momentos en los que sencillamente uno tiene que, por más que tenga que decir cosas, respirar, calmarse, tranquilizarse, porque a la ya tantas vueltas y todo lo que él dijo que no iba a pasar con el PSG está pasando. Salieron campeones, tienen una nómina y un fútbol envidiable para cualquier equipo, una proyección a largo plazo interesante y bueno, pues la carrera de él va así en descenso, no ha sido muy bien su paso por el Inter de Miami y bueno, la vida da tantas vueltas, Henry.
Ay, es feo. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Y es feo que nos pase a todos, que uno habla y después le toca a uno como que, uy, rectificar todo lo que se mencionó, ¿no?
Sí, bastante. El tiempo pone las cosas en su lugar y dice, bueno, a asumir las cosas de lo que se dice. Henry, estamos hablando de jugadores históricos. Ahorita en el primer bloque hablamos de Hugo, de Hugo Rodallega, ahorita de Messi, de Cristiano Ronaldo, de jugadores históricos que ya están en puntos de su carrera donde uno dice, bueno, ¿y qué? Si le va a pasar un poquito más, ¿qué van a hacer? ¿Se van a retirar? Pues resulta que hablando del fútbol colombiano, Henry, pues Falcao después de todo lo que pasó con su eliminación de los cuadrangulares, dice, no, no sigo más en Millonarios y se acabó ese sueño de Falcao jugar en el club de sus amores.
Sí, señor Camilo, y pues se va en un balance, yo voy a decirlo así, con el dolor de la afición, que todo el mundo le agrade, la afición le agradeció a Falcao, pero sinceramente se fue con un saldo negativo. sinceramente, yo no puedo llegar y decir que Falcao lo que hizo con su equipo, con Millonarios, fue algo maravilloso. O sea, anotó 11 goles en la campaña mientras estuvo. Tuvo que pasar 143 minutos para anotar un promedio como tal, ¿no? Para anotar gol, pases claves 10, tiros por partido 2 para un delantero, esto es muy bajo, puntería al 38%, duelos ganados 44%, partidos como titular, partidos 29, como titular 16, y pues así se marcha Radamel Falcao, Camilo. ¿A usted le pareció positivo o negativa la participación de Falcao con Millonarios?
Antes de darte mi opinión, lo que dice Falcao es los sueños se cumplen y logré cumplir el mío. El sueño que tuve de niño se materializó y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes por su apoyo, respaldo y estar ahí cada fecha. Mientras pude, dejé la vida, el alma y corazón en cada partido. Cada jugada, cada minuto, y eso es lo que me llevo. También me llevo cada palabra de aliento, de cántico, la tribuna y estos colores tatuados en mi alma. Millonarios, técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto. Pueden estar seguros de que siempre habrá un vínculo que nos une y la posición que sea, siempre tendré un lazo que nos une con el club, la hinchada. Vamos todos juntos y no lo olviden, siempre, siempre Millonarios. Eso es lo que dice Falcao con sus palabras de despedida de su paso por Millonarios. Y sí, Henry, digamos que ya hablando de mi posición personal, sí, pues fue bastante baja, bastante, no lamentable, pero sí triste como ese rendimiento de Falcao por Millonarios, por el fútbol colombiano. También es importante mencionar las lesiones que tuvo, que lo sacó bastante tiempo, pero en general no fue un buen paso. Tú ya muy bien mencionaste las estadísticas, hablamos de un killer, de un goleador histórico, pero pues en Millonarios no le fue nada bien, y en redes sociales se estaba viendo, le están dando durísimo, durísimo a Falcao, porque llegó y vio salir a campeona Nacional y vio salir a campeón a Santa Fe, justo los dos rivales más grandes de Millonarios.
No, y lo más duro, ¿sabe qué es? Que tanto en A como en B ya los daban para llegar a la final, y tanto en A como en B se estrellaron con un gran iceberg y no los llevó para poderse consolidar y quedar campeones, ¿no? Muy triste, muy doloroso, sinceramente.
No, y siempre lo tuvieron todo, contra Pasto solo era ganar. Y tuvieron las chances, hasta el mismo Falcao tuvo una posibilidad impresionante, y contra Santa Fe sí se pecharon muy feo. Tenían que empatar, solo empaten, no más, no ganen, empaten.
Contra el comodín, ¿no? El que era el comodín del grupo.
Tal cual, el famoso comodín, y bueno, creo que también el equipo le quedó debiendo muchísimo a Falcao en ese tipo de cositas, en ese tipo de partidos claves. No lo lograron llevar a la final. Entonces, nada, Henry, se va Falcao de Millonarios. La pregunta es, ¿para dónde se irá? ¿Se retirará del fútbol o recalará por allá en Estados Unidos?
O Arabia.
¿Será? Sí, yo creo que llegará por ahí a Estados Unidos, un equipo donde ya a facturar un buen dinero y se retirará. Yo creo que por ahí esperará si logra llegar al Mundial. Si no, yo creo que ya se retira.
Cami, voy a sonar muy a los Simpsons, pero ¿alguien ha pensado en los niños? O sea, fuera de broma, Camilo, es duro tú como tal tener una familia y estarte desplazando por todo el mundo. O sea, Falcao estuvo en Turquía, viene aquí a Colombia. Ya sabemos el pasado, en un principado como es Mónaco, el Atlético de Madrid, en Inglaterra también estuvo, y así sucesivamente. Y uno como familia es duro. O sea, imagínate tú adaptarte con tus compañeros de colegio y tenerte que ir y aprender otro idioma. ¿Esto es difícil? Pues sí, no sé, yo creería que esas niñas ya saben, por lo menos varias de las niñas de Falcao saben como dos idiomas por lo menos, pero es difícil, ¿no?
Sí, a uno le da duro a veces un cambio tan sencillo de cambiar hábitos, de cambiar una rutina del día a día, de cambiar de colegio. Me acuerdo en esa época de niño, no más cambiar de colegio, estando en la misma ciudad, en el mismo barrio siquiera. Y ahora cambiar de país es fuerte, es duro, es duro. Ahí sin duda alguna tiene que haber un apoyo muy fuerte de la familia, pero sí. Y además fuera uno, dos, tres, cuatro, cinco, por Dios, son muchos.
Exacto, Camilo. Y la adaptación también, si bien la misma esposa puede apoyar muchísimo, es un gran aporte, pero las hijas también puede ser otro gran aporte. Y yo me acuerdo muy bien una entrevista que le hicieron a Black Mamba, estoy hablando de Kobe Bryant, es uno de los grandes jugadores de baloncesto, para mí está en el top 5 de la historia. Y él decía lo siguiente, Camilo, a mí me ha pasado, decía él, que mis hijas se enferman, yo no duermo nada en esa noche, pero al otro día tengo que ir al partido y rendir como si nada. O sea, la gente paga por ir a verme y obvio, es doloroso y es un poco cruel decirlo, pero dentro de la cancha yo tengo que ir a mostrar lo que soy. Y muchas veces yo creo que a Falcao le pudo haber pasado también, se acuerda que se intoxicaron y todo el cuento. Y gran parte también de los sus problemas de lesión y demás podría haber influido sin querer queriendo un poco su entorno familiar y la presión como tal mental de qué voy a hacer, qué va a pasar. No sé, creería yo que eso puede influenciar también, ¿no?
Sí, total. El futbolista siempre va a estar expuesto públicamente bastante. Si sale a compartir un día en un bar, ya lo juzgan. Si se monta en un carro, qué tal cosa. No, la vida privada de un futbolista, de una figura pública, esta sí es muy fuerte y sin duda alguna el impacto en la familia también se refleja, ¿no? Si no tuvo un buen partido, mejor dicho, le caen con todas las críticas, la familia también afecta, ¿no? Ese tema público en la familia sí es muy fuerte y bueno, esperemos a ver con Falcao qué pasa, para dónde va, lo que tú dices, las hijas y el hijo otra vez armen maletas, cojan todo, olvídense, despídense de sus amigos que hicieron acá en Colombia porque no los fuimos.
Sí, señor. Duro, duro. Pero bueno, esa es la vida del futbolista o bueno, de jugadores profesionales. Me acordé mucho de Supercampeones que le pasaba era a Tom que su papá era pintor y se fue a Francia por eso, ¿no? Me acuerdo así básicamente. Mi infancia, Camilo, usted no creo que se acuerde.
La infancia.
Pero bueno, Camilito, ¿tenemos unas últimas ahí?
Por mi parte, no, ya voy aquí cerrando porque ya estaba mirando el tiempo también. Uy, va corriendo.
Listo, ¿te tengo una última rápida?
Listo, sí, señor.
Uy, Camilo, esto sí es. Esto es para ponerle la lupa y estar muy atentos. Hay un jugador de la MLB, de béisbol como tal, que en más de 2 décadas dejó de jugar, pero el equipo le tiene que pagar 1.2 millones de dólares al año hasta el 2035. Y uno llega y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y esto es como un estilo de pirámide, entre comillas, Camilo. Es muy cruel mencionarlo así, pero eso es lo que pasó. Resulta y pasa que en el año 1999, cuando este jugador estaba en los Mets, ya le digo el nombre, estoy hablando de Bobby Bonilla, ¿sí? Este muchacho estaba ahí y ya iba a salir del equipo y entonces le iban a pagar un cheque de casi 1.2 millones de dólares, ¿sí? Como tal, perdón, le iban a pagar, no, ese no era el cheque que le iban a pagar, le iban a pagar un sueldo considerable y entonces Gilbert, como tal, que es un manager, logró un jugoso, un ventajoso contrato y esto es por la desgracia del empresario financiero del equipo de los Mets, el señor Bernie Madoff y también por el dueño que es Fred Wilpon. ¿Qué pasa, Camilo? O sea, los Mets querían separarse de Bonilla después de la temporada de este año, 1999, pero a este le quedaban 6 millones de dólares en su contrato. Wilpon creía pues obtener una gran rentabilidad de sus inversiones a través de Madoff. Madoff fue un estafador, ¿sí? Uh-huh. ¿En qué sentido? Entonces, el agente Bonilla firma el siguiente contrato y aquí es donde dice uno, Dios mío, uno puedo creer que se haya metido en esto. Negoció con el equipo para aplazar los pagos hasta el 2011, ¿sí? Y sí. Mientras que ellos, pues, el famoso negocio era ir pagando a los primeros inversionistas con el dinero de los que llegaban. Entonces, ¿sí me entiendes? El tipo de negocio fraudulento al que se prestaron. Entonces, ¿qué pasó? Esto tenía una tasa de interés anual del 8%. Hágame el hermoso favor. Entonces, ¿qué pasa y acontece? Madoff, que si bien ya falleció en el 2021, tenía que cumplir 150 años de prisión por el esquema multimillonario que dirigió durante décadas, ¿no? Entonces, Bonilla, después de esto, después de tener que le iban a pagar el plazo del contrato de 6 millones, se triplicó más. 29.8 millones, llegó hasta esa cifra. No sé exactamente cuánto podría ser. El doble sería 12, casi el triple, ¿no? Y Dios mío santo, casi el triple de la inversión. Dura, ¿no, Camilo? Entonces, como todo, como buen inversionista, como buenos abogados, se llegó a un acuerdo y le dijeron, listo, señor, vamos, tenemos que cumplir, así no estemos de acuerdo. Entonces, vamos a pagarle a usted este sueldo a $1.2 millones cada año. Y así es como estos señores han tenido que ir pagándole este sueldo y lo van a pagar hasta el 2035. Algo que también está pasando y que va a pasar con estrellas, por lo menos el japonés Shohei Ohtani, que en los Dodgers tuvieron un contrato de 10 años y $700 millones. Y pues este hombre difirió anualmente 68 millones su salario promedio de 70 millones. Entonces, este señor va a recibir 2 millones el año al año como tal durante el contrato y que pues los aplazamientos van a hacer que este señor tenga un total de $680 millones y pues va a empezar a recibir esto en el 2034 y pues a partir de entonces Ohtani recibirá 68 millones anuales de los Dodgers hasta el 2043. O sea, esto es alguna práctica que se ve como común y es un poco sucia y fraudulenta. En parte, ¿sabe por qué es, Camilo? Porque los sueldos son elevados y no tienen cómo pagarlos, entonces intenta tapar un hueco con otro hueco y pues ya sabemos qué es lo que pasó, que van a tener que pagarle a un jugador que va a llegar, que ya no es jugador y va a tener 75 años y va a seguir disfrutando de esa pensión. Entonces ahí está, Camilo.
Pero buena pensión, ¿no?
Uy, qué, Dios mío.
Sí, sí, por Dios, yo quiero una así. Pero sí, totalmente de acuerdo. Muy mal, feo ese tipo de estrategias económicas. Bueno, si no se tienen dinero, pues busquemos otra estrategia, patrocinadores, recursos. Pero sí, sí se vuelve lo que tú dices, una pirámide y que siempre llega a un punto en el que tiene que explotar.
Exacto, Camilo. Es como una burbuja. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, Camilo, por ese lado, mi querido Camilo. Por este lado ya terminamos y un gusto, como siempre, por favor, acompañarte en este programa.
No, el gusto siempre va a ser mío, Henry. Muchísimas gracias. Recuerden todos seguirnos en Instagram, X y TikTok, @insignio-radio. Hasta una próxima. Chao, chao.
Chao, chao. Échale un ojo al Napoli. Acuérdese de mí. Chao.
Listo.
El fútbol en Tribuna Insi.
Que no se arrugue.
Sácate el piojo, que tu equipo está ganando y está ganando bien.